Sí, es un gran momento para comer empanadas, pizzas, ¿no? Ni hablar, ni hablar. Qué lindo que es este programa, ¿eh? Porque mira, nos fuimos a dar una vuelta por Vietnam. Hay muchos mensajes de mucha gente que se copó. Che, yo recomiendo. A veces a uno le cuesta recomendar las cosas que uno hace, pero en realidad la base de este trabajo lo hace Candela Rita, ¿no? Que es la productora, así que me voy a animar a recomendar que se den una vuelta por Spotify para que en la cuenta de La Cielo Podcast busquen Platenses por el Mundo, que son las notas, y seguramente a partir de la semana que viene también podamos tener ya colgada la experiencia en Vietnam de Andrés, este joven de Villa Castells que se fue a vivir a Vietnam. Y hemos conocido su historia hace un ratito nada más. Bueno, arrancó la serie que retrata la vida de Diego Armando Maradona. Arrancó con muchísimos comentarios. Me parece que, en definitiva, más allá de algunas cuestiones que se ponen en debate, en la Argentina casi todo se pone en debate últimamente, me parece que tiene una repercusión muy, pero muy buena. Muy, pero muy buena. Y me parece que lo primero que a simple vista, por lo menos en la parte que me toca, habiendo visto un solo capítulo, es el elenco que compone la serie. Es tremendo el casting de los actores. Y estoy muy deseoso de avanzar en la serie para seguir recorriendo la historia. La historia en la medida que los guionistas la pensaron. Y también a encontrarme con muchísimos actores que van a interpretar a distintos personajes. Es el caso de Federico D'Elia, que va a tener ni más ni menos que la responsabilidad, o ha tenido en definitiva ya la responsabilidad de ponerse en la piel de Fernando Signorini, el preparador físico que tuvo Diego. Federico tiene la amabilidad de atendernos. Gracias, Federico. Martín te saluda aquí en FM Cielo. Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Muy bien.
Gracias a ustedes.
Muy bien, muy bien. Che, qué bombazo la serie de Maradona, ¿viste lo que es? Es impresionante. El país, imagino que en muchas partes del mundo estarán hablando de esto.
Yo supongo lo mismo. La verdad que desde el día que me convocaron para hacerlo, a mí, e imagino que a todos les pasó lo mismo, ya pensábamos que algo de esto iba a pasar, ¿no? Que nada, hablar de Diego, hacer algo sobre Diego, se incrementó con el fallecimiento de él, además, obviamente iba a resultar este fenómeno y que iban a hablar mucho, bien, mal, regular, lo que sea, pero que se iba a hablar mucho seguro.
Siempre me pongo a pensar, por supuesto que no soy actor y estoy muy lejos de serlo, Federico, digo, pero ¿qué pasa cuando, en el caso de distinto es en el teatro, donde la obra se desarrolla en vivo, digo, pero en el caso del cine, o en este caso en formato de una serie, el actor interpreta un papel y mucho tiempo después ve finalmente cómo queda el producto armado? ¿Qué te pasó cuando pudiste ver ya, digamos, sobre todo las partes donde te tocó trabajar a vos, digamos? ¿Te encontraste con lo que vos tenías en mente mientras la actuabas? ¿Viste algo distinto?
A ver, sinceramente no vi nada, porque estoy igual que el público. En realidad había visto el capítulo que ya salió, el 1, y ahora colgaron hasta el 5, y yo aparezco, mi personaje aparece recién en el capítulo número 5. O sea, okay, que vi solamente eso. Pero puedo ser como más general con la respuesta, y más allá de lo personal y del personaje mío, esto que decías está bueno, y más en este proyecto. La verdad que terminamos de grabarlo hace casi 2 años nosotros, esto.
Claro.
Pasó mucho tiempo, y que fue justo todo el tiempo de la pandemia, además, o sea, un tiempo raro. El otro día en el reencuentro del estreno hablábamos de eso y de esta sensación de, bueno, de empezar a ver qué estuvimos haciendo. Y a mí particularmente lo que yo vi superó mis expectativas de lo que pensé que podía llegar a ser. Sabía que había, porque la viví, una producción gigante, que todo estaba muy pensado y muy armado, pero la verdad es que cuando vi este capítulo 1, 3 y 10, el 10 lo vi todavía con muchas cosas sin editar. A mí las cuando empiezan a hacer biotopics de estas, creo que se dice así, biotopics o algo así, me aleja, porque cuando conozco mucho a los personajes me cuesta mucho engancharme con estas historias, salvo honradísimas excepciones. Y acá me pude enganchar, me emocionó. Yo creo que la muerte de Diego hizo que todo esto se resignifique bastante. emocione mucho más, por lo menos a mí me pasó eso, y a mis compañeros de elenco con los que lo vimos también nos pasó algo parecido. Entonces tengo que decirte que sí, que superó mis expectativas, que pensé que iba a ser otra cosa, y la verdad es que nada, pasó un plano diferente. No sé si es por, más allá de haber sido partícipe de todo esto y la emoción de que, bueno, se vea al aire, o la muerte de Diego, o que realmente está muy bien hecho. Yo creo que está muy bien hecha, creo que hay muchas cosas para destacarle, y obviamente va a haber muchas, como decía al principio, para criticarle, pues es muy difícil contar la historia de Diego en 10 capítulos, ¿no?
Sí, sí, absolutamente. Y me parece que esa es la primera, me quedé pensando en lo que nos estás contando, es el primer gran desafío de producir una serie. No solo se conoce mucho, mucho, y se conoce muy bien al personaje central, sino a los personajes que rodean. De Guillermo Coppola conocemos un montón, de Claudia Villafañe conocemos un montón, y seguir el relato ficcionado de hechos reales, ¿no? Que entiendo que es así la forma de presentarlo para despejar un poco también los debates y todo eso, es un desafío muy grande, digamos. Hay un público muy exigente porque conoce muy bien a los personajes, ¿no?
Sí, pero ahí estamos hablando del público argentino, y vos pensás que esta serie está pensada para el mundo.
Es verdad.
Yo recién leía, porque también esto que decías recién, en el teatro uno recibe rápidamente respuestas si te das cuenta qué le pasó o no le pasó al espectador, y acá tenés que buscar esas respuestas, a ver qué pasó, le gustó a la gente, no le gustó. Bueno, recién me metí a ver algunas críticas, leía una de España, por ejemplo, y no se detienen un montón de cosas que acá sí nos detenemos.
Claro, claro.
Cuando yo estaba grabando Los Simuladores en España, me acuerdo que se estrenó la de Campanilla, pues no me acuerdo el nombre de la serie, que era buenísima. Ahora, allá en España criticaban mucho toda la parte española, claro. Y a mí me encantaba la parte española. O ellos estrenaron un policial, que lo vi, un policial español, a mí me encantó, y cuando fui a la grabación de Los Simuladores, todos hablando mal, porque decían, no se cree que agarra un arma tal actor. Bueno, esas cosas pasan, claro. Y acá pensás de verdad que están 260 países, donde hay muchas de estas cosas que no se conocen. Entonces, bueno, todo es relativo.
Absolutamente. Bueno, ahora sí, caigo, digamos, en tu personaje, particularmente, Fernando Signorini, el preparador físico. Creo que durante 10 años fue preparador físico de Diego, Fernando. Un tipo, yo te traslado un contexto, un tipo que siempre me pareció muy amable, muy agradable. Digo, de los planetas alrededor de Diego, es uno de esos personajes muy, muy amistoso, muy cálido, parece Fernando. Digo, no el personaje, por supuesto me estoy refiriendo a él, a su persona. Un tipo que siempre habló con mucho cariño de Diego, siempre jugando con eso, una cosa es Maradona y otra cosa es Diego. Bueno, ¿con qué eso te lo dice uno que ha sido espectador o alguna vez por ahí le pudimos hacer alguna entrevista? A ver, ¿qué te encontraste vos en Fernando y cómo lo trasladaste a la serie?
Me hubiese encantado conocerlo, tuvimos la intención, pero no se pudo
dar.
Ok,
yo pensé que lo habías tratado.
Pero lo conocía igual, obviamente, porque soy futbolero, porque veo muchas cosas, porque ya lo había escuchado hablar en muchísimas notas, o sea que la verdad que el otro era como para preguntarle pequeñas cosas que no sé si me hubiesen aportado muchísimo para
bien,
el laburo.
Bien.
Pero comparto lo que decís, me parece que es un tipo muy especial para el ambiente del fútbol, muy particular para el ambiente del fútbol, que fue un tipo muy especial y muy importante para Diego, un tipo que lo cuidó, que lo cuidó mucho, que lo quiso mucho, que se quisieron mucho, donde uno no encuentra cortocircuitos en ese vínculo. En general con Diego uno se analiza, con casi todos tuvo sus cortocircuitos, después volvió, pero con Signorini eso no ocurrió. Un tipo que esto le ponía los pies sobre la tierra, Diego lo explicaba, que aparte del fútbol había un montón de otras cosas, y tenían un vínculo y una relación linda, me parece, muy linda. En esta serie, hasta ahora, en esta primera temporada, es un personaje que no está súper desarrollado en el sentido que no es un coprotagónico, que tiene un montón de cosas, o sea que en cuanto a lo que fue el laburo en sí mismo, yo me agarraba de esta idea particularmente y no de mucho más. Tiene un par de escenas lindas que hablan de esto, ¿no? De ese vínculo particular, de un tipo que entendía de dónde venía, que entendía quién era Diego, dónde estaba, en qué se estaba transformando, y la confianza que Diego tenía en él era muy, muy importante y muy linda. Y eso que yo vengo de la escuela contraria a la de Signorini, que es un tipo que es más menotista y que es más ese tipo sí. de cosas, pero me parece que es uno de esos tipos muy importantes en la historia de Diego, que la gente ves acá es algo que nosotros lo conocemos todo porque es argentino, pero creo que en el mundo mucho no se conoce de eso. Fue un tipo que se ocupó mucho de Diego. Y que fue muy importante para Diego. Sí, laburó como preparador físico, empieza en Barcelona y se conoce cuando Menotti estaba como técnico. Claro. Pero después Diego lo elige agarrarlo de la mano y decirle, vos vas a ser mi preparador físico, y lo llevó siendo su preparador físico personal y después lo termina llevando también a la selección. Fue una linda relación.
Sí, sí. Bueno, a ver, lo que muchos comentan es, además de que Diego ha tenido un cuerpo privilegiado, es raro eso, digo, porque falleció tan joven, tan castigado, no obstante eso, su cuerpo, pero que muchas de las recuperaciones y de las vueltas a la cancha, digamos, han tenido que ver con Fernando Signorini, ¿no? Que ha sí. hecho, ¿no? Digo, sí. más allá de lo que Dios le dio a Maradona. Dios le dio no, a Dios.
Le dio mucho, claramente, esta sí. cosa, digo, cualquiera de nosotros con la vida de Diego, creo que...
No, reventábamos a eso.
Sí, sí, sí. por suerte le dio, tenía un físico privilegiado, y por suerte se encontró con este tipo también.
Claro.
Un tipo que como Coppola en su momento, más allá de que después podemos hablar de si que le dio de malo y de bueno, pero que se ocupó particularmente de él y largó a todos los jugadores, Signorini hizo lo mismo, se ocupó particularmente de Diego, e hizo... tratamientos o entrenamientos muy particulares, no es que se fue por el camino lógico, todos conocemos la historia acá de cuando tiene que volver y se lo lleva a un campo porque ya Diego venía con sus adicciones, entonces lo tenía que alejar de todo, y entrenando a cualquier hora de la noche, de la madrugada, en cualquier momento, lo lleva al medio del campo sin nadie, sin nada, sin televisor, o sea, un tipo que... Nada, que pensaba mucho en Diego y que pensaba mucho en cuidarlo y que pensaba específicamente en él y que los tratamientos que tenía eran específicos. Un tipo que investigó mucho para poder sacarlo adelante.
Bueno, ahí recién mientras estábamos charlando me tiraste una punta. ¿Hablaste con Marcelo Mazzarello? Le dijiste, mirá que el doctor se lo interpreta como corresponde. Digo, ¿tuviste que o no?
Sí, hablé con Marcelo, no de eso en particular, obviamente hablé mucho en México, estuvimos grabando juntos bastantes días. Pero Marcelo sabía muy bien quién era Bilardo. Lo respeta muchísimo y lo tenía mucho, no por casualidad, sino porque el hermano de Marcelo es pincha. Me enteré ahí también, pincha fanático, o sea que no fue necesario que yo le dé instrucciones porque claramente se las dio
ya está, la marca ya estaba puesta, digamos. Ya había, ya había uno que lo seguía. Bueno, ¿te gustó la serie? Digamos, hay que verla.
Estoy ilusionado, estoy ilusionado como la gente en querer ver más capítulos.
Qué bueno escuchar eso. Bueno, no te pregunté nada ni de estudiantes ni de los simuladores, cosa que para mí me parece que hasta acá estamos bien. No sé, igual lo de los simuladores me tienta mucho, los estudiantes también me tienta mucho. ¿Te jode que te pregunten todo el tiempo de los simuladores o te gusta?
No. Ni me gusta ni me jode, me parece que está bien que se pregunte, porque bueno, es algo que quedó acá entre nosotros muy fuerte.
Sí, ¿por qué cada tanto se vuelve a instalar la idea de que volverían los simuladores? ¿Hay una necesidad de que haya más de los simuladores o fue muy fuerte lo que hizo y está muy marcado en la gente?
No sé, es una mezcla de todo, yo creo que hay también como una... A veces van apareciendo estos pedidos de que vuelvan o de que vuelven o algo, porque también hay las nuevas generaciones lo están viendo, lo vieron y lo están viendo, con esto de que estoy colgado ahí en Netflix, y esa gente que lo vio, más allá de que le gusta mucho y todo, sabe que ya se hizo hace mucho y le gustaría volver a verlo con nuevo. Y después pasa con estas cosas, con un programa que pegó como pegó los simuladores, que fue un fenómeno, porque la verdad que fue un fenómeno medio, digo, inexplicable en muchos sentidos, fue hace 20 años, fueron pocos capítulos, pero si todo sigue tan vivo, hace que cada dos por tres aparezcan esto. Claro. Vuelven los simuladores, no vuelven los simuladores. Che, ¿cuándo vuelven los simuladores? Bueno, yo respondo siempre lo mismo, que es, ojalá podamos hacer alguna película algún día, estamos lejos todavía. Pero nos gustaría a todos.
Y está muy bien. Bueno, ¿y qué hacemos con Zielinski? ¿Hay que seguir bancando?
Sí, cómo
sí.
No.
Okay.
Sí, okay. Yo sé que se alzaron voces por algunos. El fútbol está...
Venimos una semana complicada con ese tema, pero no sé. Me parece que sí, que hay que bancar, pero qué sé yo, cada hincha tendrá su...
Obvio que sí, pero siempre hay que tener memoria, hay que ver de dónde veníamos, hay que ver todo, hay que contextualizar las cosas. Cuando digo contextualizar, hablo también de con el ruso cuando arrancamos y nos fue genial, también hay que sentarse y decir, che, somos una máquina, de verdad, somos un equipo genial que merece estar entre los primeros 3-4 equipos. Bueno, yo ahí confío mucho en el ruso, en su mirada, en su no conformismo con algunas cosas, en estar conforme con muchas otras. Hablo y del ruso y del plantel y de la dirigencia, hablo en ese sentido. No estamos manejados por inexpertos, diría que todo lo contrario, y que estamos haciendo un papel más que digno. Obviamente me como unas calenturas terribles con algunos partidos. Hay partidos que jugamos espantosos para mi gusto, otros que jugamos mejor. Etapas donde jugamos mucho, de manera mucho más regular a la que estamos jugando ahora, que a veces somos tenemos doble personalidad o triple en el mismo partido, ¿viste? Sí, jugás un rato genial, que decís, qué máquina, y de golpe desaparece, que decís, ¿qué les pasó a estos pibes? Bueno, si nosotros lo podemos ver, me imagino que el ruso lo ve amplificado por mil eso, y estará tratando de solucionarlo. Yo hoy no veo una opción mejor que el ruso y que seguir manteniendo un proyecto, esto se habla siempre, que tampoco se mantiene en el fútbol argentino.
Absolutamente. Federico, un gusto, gracias por tu tiempo.
Un placer, abrazo grandote.
Gracias. Federico D'Elia, el actor que se pone en el rol de Fernando Signorini en la serie de Diego Armando Maradona. Y bueno, que siempre es como inevitable, ¿viste? Caes en simuladores, caes en Estudiantes de la Plata. Es muy pincha, Federico, es muy pincha. 10:52. Para. Yo sé que esto no se hace. Dije 10:52. Pará. Ya sé lo que es. No, ya sé. A ver, ¿te puedo pedir el VAR? ¿Te puedo pedir el VAR? Quiero VAR.